porque es una hora muy fructífera. Ahora empieza con mi charla ese estilo que es el estilo de la imitación de Cristo que hablaba la hermana. Y la imitación de Cristo, pues la Iglesia lo ha visto como la imitación de tres actitudes, ¿no? De Cristo, que son los llamados consejos evangélicos. Son tres características que aparecen en el Evangelio y que marcan un poco la vida de Cristo. Son la pobreza, la obediencia y la castidad. Entonces, la pregunta aquí es cómo un matrimonio, como yo personalmente, puedo vivir más pobremente, más obedientemente y más castamente con mi matrimonio y sin aspectos sagrados, ¿no? O sea, dentro de lo que a mí me toca vivir. No, que sin aspectos sagrados me refiero a como un monje, ¿no? Porque los consagrados tenemos esa obediencia asegurada a un superior, la pobreza porque no tenemos bienes propios, usamos los bienes que son de todos, y la castidad porque no nos cerramos y tratamos de vivir una virtud de la castidad celibataria. Pero hay una castidad matrimonial también, que no significa no tener relaciones, entonces es una cosa rarísima para tener casado, ¿no? Y tampoco es una pobreza de no tener bienes, ni una obediencia de no hay ningún superior aquí, ni obediencia al sometimiento pleno al cónyuge, tampoco es eso. Entonces, bueno, yo voy a hablar un poco del tema más difícil de los tres, de hablar, no de cumplir. De cumplir es la obediencia, de hablar es la castidad. La pureza, le hemos llamado, que tampoco es un buen nombre porque si alguna vez está en otras espiritualidades, o sea, tenemos un poco cansado ese término, ¿no? A ver, esta es una charla, una conferencia que trata del amor. O sea, si queremos imitar a Cristo en esos tres rasgos, lo que nos ayudan es a dar estos tres consejos evangélicos, es hacer más libres de mi propio yo y mi propia voluntad, en el caso de la obediencia, de los bienes materiales, en el caso de la pobreza, y del placer, en el caso de la pureza o de la castidad. Es una libertad frente a eso, pero para integrar también mi propia voluntad, los bienes y el placer. Entonces, aquí hay siempre una tensión, una polaridad entre la pureza, la castidad y el placer, como opuestos muchas veces, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos a intentar ver un poco que no son opuestos, ¿no?, sino que van juntos. Y por otra parte, pues esta va a ser una charla poco espiritual, porque y muy práctica. En realidad esta charla no la tendría que dar yo, la tendría que dar un matrimonio. Pero bueno, como pues esto es un retiro y en el fondo lo que damos las charlas somos nosotros, y ningún matrimonio se atrevería a hablar de esto, pues entonces lo voy a hacer yo. Pero bueno, siempre sabiendo que yo hablo siempre en tercera persona, no desde mi experiencia, y un poco desde el ideal. O sea que... Y aquí lo que se trata es de encontrar un estilo de castidad, de pureza matrimonial. Es decir, una manera de integrar el instinto sexual dentro de la capacidad de amar a la que yo he sido llamado en mi matrimonio. Y he sido llamado a través de una persona muy concreta. O sea, me llama a través de la persona con la que yo me he casado, con la persona que en un momento determinado me atrajo. Entonces, para comenzar, dos partecitas muy cortas, para ver un poco que la pureza y el placer están unidos, ¿no? Estoy ahí una cosa que decía, en la música, como en las relaciones personales, lo más importante es la pureza, del sonido o del amor. Y así se llega al placer de la melodía y del encuentro. Es decir, así como en la música, lo más importante es la pureza del sonido, ¿sí? Y eso, esa pureza, nos lleva al placer de escuchar una pieza, una obra, una canción. En las relaciones personales, en las relaciones conyugales, también la pureza del amor y de la relación que yo tengo con otra persona me lleva al placer y a disfrutar esa relación, en el plano espiritual y en el plano físico también. Y el padre Kempis decía, cuanto más desinteresada y pura es la persona, más capaz de ser padre o madre. Esta pureza, el amor también tiene una trascendencia, no solo en mi relación de pareja, sino también en mis hijos. Entonces, bueno, vamos a remontarnos un poco al principio. Cuando surge el pecado original, nuestros primeros padres desobedecen a Dios, y en el fondo la pureza y la castidad es una virtud que trata de integrar ese instinto sexual que Dios con el pecado nos deja ahí en la naturaleza humana. El padre Kempis se pregunta, ¿por qué perseguía a Dios al dejarnos la vida instintiva después del pecado original? Hay un mensaje detrás de eso. Y él dice, pues varias cosas. En primer lugar, Dios busca educarnos en la humildad. Cuando pecamos, entre comillas, voy a decir, nos acercamos más a Dios. ¿Por qué entre comillas? Porque normalmente lo que escucháis siempre es que cuando pecas te alejas de Dios. Bueno, cuando pecas, te alejas, por así decir, metafísicamente, esencialmente, claro, de Dios, porque te alejas del bien. Pero en el fondo, lo que existencialmente tú necesitas más a Dios en ese momento. Te haces más consciente de tu humildad y, por tanto, necesitas más la compañía de alguien que te saque de ahí. Por tanto, necesitas, te acercas más a Dios. Necesitas más un padre que te ayude, que te apoye. En segundo lugar, Dios deja la vida instintiva del pecado original también para que aprendamos a confiar más en Él. Porque a partir del pecado original tenemos una, sobre todo, experimentamos la limitación de nuestra naturaleza y necesitamos empezar a contar con Dios en nuestra vida diaria y a confiar en Él. Porque normalmente nosotros creemos que podemos hacer todo solos. Y el pecado de Daniel va justamente ese creer. Creer que podían llegar al conocimiento del bien y del mal comiendo de la manzana solo, sin Dios. En tercer lugar, Dios busca también que aprendamos a entregarnos a los demás. La vida instintiva se revela en la naturaleza humana a partir del pecado original, y la única manera de integrarla en el amor y de que no sea una pulsión egoísta es entregándose personalmente a alguien, entregándose en cuerpo y alma a alguien, tanto si uno es consagrado como si uno está casado. Y en cuarto lugar, el cuarto sentido de esta vida instintiva después del pecado original es educarnos en el sacrificio, que es una de las partes esenciales del amor. Y en eso nos da ejemplo Jesús en el momento de la cruz, sobre todo. Bueno, voy a hablar un poco rápidamente de los tres grados de la pureza que habla el padre Kempis. En primer lugar, dice hay un primer grado, a ver para cuál estamos nosotros, hay un primer grado que se llama la pureza obligatoria. Ese es el grado en el que yo trato o lucho por no caer en el sexto y en el noveno mandamiento. Los mandamientos son un poco lo obligatorio, lo que hay que tratar de luchar con todas nuestras fuerzas, ¿no? Después está la pureza magnánima, pues es un segundo grado, que ya estoy un poco por aspirar a sobresaliente. Una cosa es lo que nos pide Dios, lo que nos pide la Iglesia, pero para integrar nuestras fuerzas a nivel natural. Pero otra cosa es mi aspiración a una vida espiritual un poco más llena. Y en esa pureza magnánima se trata de amar con todo mi ser y no solo con mi cuerpo. Es decir, a aspirar a que mi visión de las cosas sea de una manera transparente. Es decir, como la bienaventuranza, dichosos los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Tratar de ver en las cosas de la creación, en mi propio instinto sexual, también es una creación de Dios, un algo bueno. Y el tercer grado, que es un grado que no se consigue con esfuerzo personal, los otros dos sí, se consigue con una gracia, hay que pedir la gracia, y decía Padre Kempis, la denominaba la pureza instintiva, que es la pureza de los niños. Los niños hasta que, los niños pequeños, ¿no? Hasta que no llegan a la adolescencia, no desarrollan en sí mismos, bueno, pues todo el instinto sexual a nivel corporal. Y entonces, en la manera que tienen de mirar las cosas y en la manera que tienen de relacionarse con su cuerpo, con las personas y con las cosas, es instintivo, pero en el sentido bueno. Esa pureza instintiva que tiene un niño como un don, porque todavía no ha desarrollado el cuerpo, es lo que nosotros, decía el padre Kennedy, podemos llegar a alcanzar con el esfuerzo personal, pero sobre todo con una gracia. Y la gracia, decía el padre Kennedy, es la gracia que nos viene a través de María, del espíritu de Inmaculada. Es decir, lo que María tenía como un don, de su pureza, de su cuerpo, de su visión de las cosas, de su pureza de espíritu, tratamos nosotros de aspirar a eso a lo largo de toda nuestra vida, pero solo lo podremos alcanzar si hay una gracia en nosotros que nos permite estar a nivel instintivo con una cierta transparencia. Es una gracia, ¿por qué? Porque no solo consiste en educar los instintos, sino que consiste también en enfocar los instintos hacia Dios. Y eso no es tan fácil. Bueno, a nivel de la lucha por la pureza, por ahora estoy hablando de un nivel como metafísico, cualquiera puede explicar esto. Después hay una segunda parte en la que vamos a hablar del matrimonio. A nivel de la lucha contra la pureza, el padre Kennedy dice que hay, que la pureza es un castillo que tiene tres torres. Y estas son las torres que me ayudan a proteger lo que hay dentro del castillo, que es mi propio corazón. Un corazón que en el fondo es puro, pero que se puede ir manchando por diferentes zonas. Las torres son torres de prevención, torres de protección y torres de fortalecimiento. ¿Qué medios, dice él, que son importantes para poder guardar esa integridad del corazón? En primer lugar, la torre de prevención. Bueno, pues ante el peligro de poder manchar mi corazón, lo primero es, dice él, una fuga animada y lúcida de toda ocasión de peligro. Huye. El que se cree que puede, que ya está maduro, que tiene una paz interior y tiene pacificados sus instintos, no es consciente de la limitación y de la debilidad humana, que todos la tenemos, hasta el más santo. Y entonces, bueno, pues acercarse al fuego lo que produce es que en el fondo hace acercarse, uno se acerca demasiado y se quema. Y por eso, pues hay momentos en que lo mejor es huir de la ocasión de peligro, más que hacerle frente. Uno puede decir, no, pues si hay que ser natural, entonces sí, es verdad que hay que ser natural, pero hay momentos en que si eres demasiado natural, con naturalizas. Con lo que tienes enfrente, entonces pues no conviene mucho, ¿no? Y esto pone ahí varios ejemplos. Tal como casados, el estar casado no está exento de peligros, ¿no? Que yo tenga un amante o un marido, me puede buscar otra persona fácilmente, porque paso mucho tiempo en el trabajo, por diferentes razones. Entonces, él dice, hay que tener cuidado con las cartas. En su tiempo es de cartas, hoy en día diríamos el SMS, el internet, el chat, el móvil, ¿no? Y además hoy en día es más fácil controlar si mi cónyuge está escribiendo qué SMS o qué chat, porque sabemos meternos perfectamente, sabemos las claves y muchas de las infidelidades llegan por eso, porque no me sé el móvil. Eso soy yo de primera mano. Entonces, bueno, está claro que si estoy casado, los mensajes todos se interpretan, más allá de lo que yo quiero decir, ¿no? Entonces, bueno, poner un mensaje cariñoso a mi mujer, a mi marido, no pasa nada, ¿no? Pero a otra persona, pues, que es de otro sexo, puede dar lugar a interpretación. Yo creo que hay que ser natural en eso, pero tampoco pecar en tonto. Hay que tener un término medio. Después también, pues las relaciones a nivel personal que tenemos con otras personas, bueno, un criterio que da el padre Kennedy decía, bueno, si es una relación libre, no te debería importar que fuese fotografiado en esa situación. Bueno, pues si yo voy andando con la secretaria del trabajo, por ejemplo, hay que ver si me da igual o no ser fotografiado en esa situación y que esa fotografía la vea la prensa ajena, en este caso mi mujer. O enemiga, es enemiga. Y después, el tipo de lectura que tengo, pues la lectura da lugar a una fantasía, no así tanto las películas, porque está mucho más la imagen concretada, ¿no? Pero la lectura, la fantasía, lo bueno que tiene es que puede desarrollarse, y entonces, bueno, qué lecturas me ayudan a mí a mantener la pureza y qué lecturas no me ayudan. Esto es como de prevención, de esos peligros. Pero en el fondo yo huyo, ¿por qué? Porque tengo claro cuál es mi amor, porque tengo claro a quién quiero de verdad, y quiero conservar eso. Después, una torre es una torre de protección. ¿Cómo protejo yo en cuanto a la pureza? Pues en primer lugar, es muy importante el trabajo que yo hago. El trabajo que yo hago está impregnado por una virtud que se llama la laboriosidad. Aprender a hacer el trabajo bien hecho, a disfrutar con lo que yo hago dentro de lo que se pueda y hacerlo con alegría, ¿no? El trabajo con alegría es un trabajo que también pues trata de ser creativo, de buscar, de idear cosas nuevas, ¿no? Donde yo me pueda desplegar y donde pueda plasmar lo que yo sé. En segundo lugar, la virtud de la modestia, unida al pudor. El pudor es muy importante, ¿eh? Y si lo veis en los niños, por ejemplo, cuando los niños pasan a una edad y empiezan en la playa ya a no querer quitarse el bañador sin una toalla, por ejemplo. Oye, mamá, tápame. Pues mira, ¿qué tonterías dices? Si tú siempre has puesto el bañador seco sin... ¿No? Bueno, es que el niño en ese momento no responde, no sabe por dónde le están llegando las balas, pero es que ni la madre ni el niño se han dado cuenta que el niño es recibo. Y que igual que crece el cuerpo, crece un sentimiento dentro de él, que es el sentimiento de pudor. Que para poner un símbolo es como el párpado con el ojo. El párpado lo que hace es proteger el ojo. Es muy importante, pero no le quita visión al ojo, porque si le protege, de todas las partículas que lo pueden dañar, ¿no? Bueno, pues el pudor es esa protección natural, no es una cosa religiosa. La protección natural que surge dentro de la persona en el momento en que siente su propio cuerpo, en que sabe quién es físicamente. Entonces necesita protegerse, ¿no? Si lo pide. El quitarle eso al niño es quitarle el pudor, en el fondo. Y no es bueno. Y el tercer medio de protección es el autodominio de sí mismo, que tiene que ver con la virtud de la templanza. Sobre todo en el comer y el beber. Ya sabéis, esto no es ciencia ni que de repente, pues, oye, depende de lo que comamos y bebamos por la noche, además, pues eso hace que mi cuerpo esté de una manera o de otra frente a los diferentes estímulos. O sea, lo que entra dentro influye, ¿no?, en cómo se comporta después también el cuerpo exteriormente. Y después hay medios de fortalecimiento, que es la tercera torre, que tiene que ver ya más con el plano espiritual, sobre todo la recepción de los sacramentos, la Eucaristía, la confesión, porque hay que confesarse, no solo porque tenemos pecados, sino porque necesitamos una gracia especial. Porque nosotros vamos a los sacramentos a encontrarnos con Cristo, a celebrar algo con Él. Y en la confesión yo recibo la gracia de una fuerza especial que me ayuda a mí a vivir en mi día a día y sobre todo a tener cada día más claro mi opción preferencial por la persona con la que me he casado. O sea, no solo, la confesión es solo una cosa que yo necesito para descargar pecados, yo me llevo algo de la confesión. Y yo voy a confesarme no solo porque tenga pecados, especialmente para recibir una gracia, que eso es lo importante. Por eso uno tiene un derecho a la confesión y no debería renunciar a ese derecho de una fuerza tan gratuita y tan especial. En segundo lugar, el tema de la oración, también porque el contacto con Dios, que es el ser, que es amor por excelencia, el amor puro por excelencia, a mí también me sana, me purifica muchas veces en mis instintos y en mis intenciones. Otro medio de fortalecimiento es el aprender también a mortificarse. Estamos en una sociedad que todo lo que sea renuncia o... ¿Por qué vas a renunciar? Es verdad que cuando no tienes un sentido por el que renunciar, pues no hay que renunciar. Pero, por ejemplo, hoy en el desayuno yo veía que mucha gente renunciaba a los pastelillos o de chocolate que había. Era fenomenal, aunque tengan colesterol, que están muy buenos. Pero la gente sabe por qué renuncia. Y que toma una fruta o un pan integral.